Saludos a todos y bienvenidos de vuelta a este su podcast preferido de política fuera de lo normal. Le habla Abraham Vélez Díaz y como siempre me acompaña en esta tertulia política mi querido amigo Jorge Torres Gerbolini. Jorge, ¿cómo se encuentra?
Saludos Abraham, saludos a todos los que están escuchando este maravilloso podcast. Yo me encuentro bien, aquí echando para adelante, estamos en un Hell Week universitario. Los que estudian en el colegio ya saben eso. Y pues, esperando que se acabe este proceso de campaña, porque en verdad todo el mundo está cansado de lo mismo. De ver a la cara de Charlie, la cara de Rivera Chats, de Pierluisi, todo el mundo está cansado de los mismos comerciales. Yo siento que va a haber algo nuevo después del 3 de noviembre en Puerto Rico. Como que una sensación de que hicimos algo bueno por nuestro país. Y eso es votar.
Fíjate, no me cansa tanto la cara de Charlie Pierluisi. Es más las discusiones que se dan en las redes sociales, no necesariamente entre los que apoyan pues una nueva política versus los que han endosado con su voto a través de los años el PNP y el PPD, sino es la guerra que se está dando entre los seguidores de Juan Dalmau y los seguidores de Alexandra Lúgaro. O sea, es ya drenante. Y yo creo que esa es mi razón principal por la cual yo quiero que este ciclo electoral se acabe ya.
Qué bueno que yo me salí de Facebook, porque la mayoría de las peleas que yo he visto son en Facebook. Y sinceramente, yo pensé que eso era como que el land de fotutos del PNP y el PPD. Pero aparentemente hay unas cuantas que gritan más. Y eso es que Twitter es una burbuja. Facebook parece ser un bubble gum.
A Facebook es otro mundo. En Facebook es donde yo he visto personas que yo conozco y familiares apoyando a Proyecto Dignidad y comentando unas cosas que de verdad que yo me quedo bruto. Pero nada, ese es el reflejo de nuestra sociedad puertorriqueña, al parecer. Bueno.
Deja que llegue el 3 de noviembre. Que se va a poner feo.
Pero nada, hoy estamos frescos de haber visto el debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan. Tuvimos la semana pasada, el jueves, el debate decisivo de los candidatos a la gobernación, que lo único que decidió ese debate fue que debe haber otro debate más. Y ese mismo día fue el debate a la presidencia de Estados Unidos. Pero antes de hablar pues de esos 2.5 debates, vamos a pasar a un flash noticioso internacional que no lo tuvimos en el episodio pasado, en donde pues se pueden enterar de distintas noticias de política que han ocurrido en el mundo. Y aquí los dejamos con este flash mundial. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, salió victoriosa en los comicios celebrados el 17 de octubre. Posterior a las elecciones, Ardern llegó a ser primera ministra bajo una alianza tripartita compuesta del Partido Laborista, el ultraconservador Partido Nueva Zelanda Primero y el Partido Verde. Ahora, el Partido Laborista consiguió una mayoría en el Parlamento con la cual puede gobernar de manera solitaria. En Bolivia, el ex ministro de Economía, Luis Arce, fue electo presidente en los comicios celebrados el 18 de octubre. El candidato del Movimiento al Socialismo salió vencedor luego de un tiempo inestable en Bolivia, en el cual el ex presidente Evo Morales fue obligado a renunciar a la presidencia dado a acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición. En Chile, la población ha votado abrumadoramente para que se redacte una nueva constitución, dejando atrás la constitución que fue aprobada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Hasta aquí este flash mundial. Bueno, vamos al mambo. El debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan. Para mí fue un poquito más llevadero, ya que había sido pregrabado y había sido editado, algo que favorece mi déficit de atención. Uno esperaría que este debate le iba a dominar Manuel Natal y el candidato del PIB, Adrián González. Pero tengo que admitir que aunque yo no comparta nada, ninguna, ni tan solo una postura de Miguel Romero, tengo que admitir que fue la persona que vino más preparada a ese debate. Y la perspectiva de él luego de este debate va a ser una más favorable y que yo creo que le pudiera dar la ventaja en la contienda de San Juan. ¿Qué tú piensas, Jorge?
Para mí, yo esperaba más de Rosana, sinceramente. Rosana es una candidata que está tratando de añadir 4 años más a la administración del Partido Popular Democrático en San Juan, con los 12 años, no, con los 8 años de Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa. Y pues, una cosita que todo el mundo que yo sé, porque mi familia es parte de ese partido, es que Miguel Romero lleva, ¿cuántos años preparándose para este momento? Ay Dios, como 12 años desde que fue secretario de trabajo de Fortunio.
Miguel Romero corrió, no recuerdo si fue en el 2015 o el 2016, que fue una elección de 4 personas para la presidencia del Comité Municipal de San Juan, que ni tan siquiera fue una primaria. Y todo el mundo pensaba
que fue en el 2011.
Ok.
Sí, en el 2011 fue con Leo Díaz, con Miguel Romero. Porque esto fue cuando... No, esto fue mucho más antes.
No. Porque si Leo Díaz fue el candidato en el 2016, esa primaria se tuvo que haber dado más temprano, 2015. Acuérdate, en el 2012 quien corre por el PNP, sí, en el 2012 fue que Yulín ganó, Jorge Santini, exacto.
Sí, sí, fue en el 2015 entonces, madre mía.
Que fue Miguel Romero, Leo Díaz, Kimi Rashki y Roberto Arango, que estaba tratando de hacer un comeback. Yep. Y todo el mundo pensaba que Miguel Romero iba a ganar y Leo Díaz se lo ganó cómodamente.
Sí, después Leo Díaz tuvo una primaria más en el 2016 con Biboni.
Diantre, sí.
Que todo el mundo estaba como que, ah, Biboni va a ganar. Ay, Dios, wow.
¿Quién rayo decía eso?
Pierluisi, la campaña de Pierluisi y Carlos Pesquera.
Wow.
Sí, y mira dónde está Pierluisi ahora. Aguantando a todo el PNP, como que, mira, yo soy el jefe, todos tienen que caer conmigo. Y ahora sale Luis Fortunio hoy diciendo, no escuchen a las voces, es esa, tienen que votar por Tomás Rivera Chávez. Yo, ¿en serio? Church. Pero back to the debate. una cosita que para mí me afectó, que wow, es un quote del candidato del PIB, Adrián González, que dijo, en Puerto Rico, en esta contienda ahora mismo parece que el problema es la solución para San Juan. O sea, el problema siendo el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Que los dos llevan 20 años administrando a San Juan. Y, o sea, mucho más de 20 años. Pero en los últimos 20 años, San Juan se ha ido... There's esta Ponce, no offense. Esta Ponce, there's 50 feet of shit. Y después está San Juan actualmente.
Me gusta esa referencia de Moneyball.
Sí.
Ay, señor. Fíjate, Adrián González tuvo una buena... tuvo un buen performance en este debate. Y yo creo que le quedó feíto a... Que le quedó feíto a Lenín eso de que no lo dejó ripostar cuando Miguel Romero lo, o sea, lo mencionó por nombre al final de... Al final de, pues, de su... De ese tiempo que tuvo en el debate. Y las preguntas que le hicieron a él también fueron horribles. La primera es que si él siendo alcalde iba a dejar de recibir fondos federales, como si él decidiera eso. Y la segunda... Y la segunda fue de la misma reportera, tenía que ser de Noti1, que le preguntó que si él iba a seguir utilizando a las agencias como el FBI, la DEA.
¿Son de Noti1 o son de Mario Borrata y Alex Delgado?
Chach.
¿Cómo le dice?
Pero las preguntas de él tuvieron bien bias, de verdad. Y no sé, ese panel que tú estás utilizando, guapa, Silvia Verónica Camacho, el chamaco del vocero, y por lo menos ya no estuvo Jerry Rodríguez. Pero esta hizo unas preguntas iguales, como si la hubiese hecho él, que de verdad ese panel, bueno, falta un debate más por guapa, pero ya yo estoy loco de dejar de ver ese panel, hasta por lo menos hasta el 2024, porque qué panel más horrendo. Y de verdad que no es por tirarle la mala a los periodistas en este ciclo electoral, ellos están haciendo su trabajo, pero... Y vamos a hablar de esto ya mismo con lo debate de la gobernación, pero los periodistas han hecho para mí una labor que, o sea, en los debates que no... O sea, no... No, no, o sea, no va a la par con el profesionalismo de esos mismos periodistas. Las preguntas que se están haciendo no, de verdad que no, o sea, no sirven. Y la manera en que las preguntan tampoco no causa mucha confusión en los candidatos. Que yo espero que para el próximo ciclo electoral se mejore esa dinámica entre los periodistas y los candidatos.
Yo quiero destacar que por lo menos yo lo he notado que no están preguntando nada sobre el verano del 2019. Yo no he visto ninguna pregunta de cómo van a hacer si el pueblo quiere sacar a un gobernador, vamos a tener que ir tirando a la calle otra vez. No va a haber, como estaban hablando en 2019, Johnny Méndez y Tomás Rivera Chat diciendo: sí, vamos a pasar unas enmiendas constitucionales para revocar al gobernador, para tener una segunda vuelta en las elecciones. Por favor, que la que hay. Este es el momento de tener la opinión de los candidatos, porque uno de ellos o ella van a ser el próximo gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Están como que echados para atrás.
Y está hablando de eso, oye, que no fue Johnny Méndez quien propuso lo de crear el puesto de vicegobernador, que iba a ser electo en conjunto con el gobernador. Eso quedó en nada tampoco.
Para eliminar el puesto de secretario de Estado. Pero eso es una deflexión política. Eso es lo que es, para cambiar el tema.
Bueno, nada, en el debate, wow, qué bajón para el Partido Popular ha sido la candidatura de Rosana López. No es que Carmen Yulín ha sido una buena alcaldesa, para nada, pero contra Yulín en los debates había que decirle usted y tenga, pero Rosana López parecía que había alguien detrás encañonándola con un revólver, porque se veía bien forzada, se veía que ni quería estar ahí tan siquiera.
Un poquito low energy para mí.
Sí.
Habían varios, sí. Si Rosana era low energy, tienes que ver al candidato del proyecto Dignidad.
No, pero es que... Por lo menos Rosana, pues, hablaba en oraciones completas y... y las cosas que decían, pues hacían sentido, pero bendito sea Dios. Como dijo ese gran prócer puertorriqueño Pedro Pierluisi en el debate, bendito sea Dios.
Una cosa que yo noté, que sinceramente está fatal en el mundo político, es que para cerrar su ponencia en el debate, el candidato del Proyecto de Dignidad tuvo que leer un papel. ¡Qué feíto te quedó! No hay ningún, nada de preparación para debate, nada. Y tú estabas ahí como que, ok, estoy aquí, voy a sacar como 1 o 2%, pero estuve aquí. Y ahora el partido no me va a matar.
La verdad que si ese tipo saca más de 1% en esas elecciones, yo me quito porque yo no he visto alguien tener un performance tan horrible en un debate nunca.
Bueno, debatable.
Bueno.
El debate de infraestructura de César Vázquez estuvo fatal también.
Sí, pero César Vázquez con todo y lo low energy que es, lo que él dice hace un poco sentido, pero este tipo no sabía ni terminar lo que decía. Y yo sé que a todos los que escuchan este podcast, yo sé que me trabo mucho. No es mi culpa, yo tengo déficit de atención. A veces yo estoy hablando y mi pensamiento cambia ahí mismo y me trabo, pero bendito sea Dios, él sabía que iba a ir a un debate, él sabía que le iban a hacer ciertas preguntas y el tipo estaba como si lo... No, de verdad que yo no sé, qué pensaba Proyecto Dignidad.
En un grupo de informe, que está en un grupo que hace una presentación para una clase, hay uno que hay un líder, hay otro que escribe la presentación, hay otro que pone unos tips, y hay uno que dice, hoy tenemos que hacer una presentación de Proyecto Dignidad.
Eso es muy buena analogía para describirlo. De verdad que no voy a hablar más de él porque no se merece el tiempo que le dimos ya en este episodio. Bueno, hablamos ya de pues Miguel Romero, Adrián González, Rosana, el candidato de Proyecto Dignidad. Ahora vamos para Manuel Natal. De verdad que este debate se sintió como si Natal estuviese en segundo lugar en la encuesta. El enfoque fue más Natal versus Miguel Romero que Rosana versus Miguel Romero. Yo muchas veces veía que Rosana se estaba tratando de forzar dentro de ese debate y desde el principio se notó la rivalidad entre Miguel Romero y Manuel Natal. Como se supone, son las dos personas que llevan la delantera a la encuesta.
Una cosa que noté de Miguel Romero es que Miguel Romero es una persona que sabe cómo comunicarse.
Cierto.
Es una persona que ha ido a la calle, ha estado en la calle desde el primer día, desde COVID, desde que se salió del Partido Popular Democrático, ha estado ahí como independiente, como candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, ha estado ahí, presente. Miguel Romero, likewise, lleva un par de años buscando este escaño. Rosana López parece que estaban buscando una candidata y la encontraron a ella. Proyecto Dignidad, I don't know what to say. Adrián González es un candidato formidable, pero no creo que tenga la base suficiente en San Juan. Manuel Natal está tratando de sacar votos del Partido Popular, del PNP también, de Proyecto Dignidad, de los residenciales públicos, que son las cosas más importantes en San Juan para mí, de los universitarios, y del PIB, fíjate. O sea, y obviamente de la gente que votó por Lugar en el 2016 cuando era candidata independiente. Manuel Natal, para mí, hubo una pregunta que deflectó bastante. Creo que fue. Ay, no me acuerdo el nombre. Le preguntamos a Natal: la gente te conoce desde universitario por tus acciones contra la policía de Puerto Rico. Yo, ay, aquí vamos con la misma pregunta, el mismo chisme que tienen los PNP cada 4 años cuando vean a Manuel Natal. Ah, ese es el que le puso la comida de perro a los policías. Chicos, sí, y que es la que
Pensaba,
hay.
sí,
Yo haría
pensaba que
lo
iba a mencionar
mismo.
la comida de perro.
Yo haría lo mismo, especialmente en ese momento cuando se metieron a la Yupi. Pero pues, la gente no cambia, la gente siempre busca lo mismo, en lo mismo ataque. Qué pena. Qué pena que son ataques y no son sustancias.
Lamentablemente así. Nada, para resumir, pues, el debate de la alcaldía de San Juan. Para mí los mejores que lucieron fueron Miguel Romero y Manuel Natal. Adrián González lució muy bien, pero lamentablemente pues tuvo un poquito biased la cosa en contra de él. O sea, Miguel Romero supo comunicar bien, se supo defender bien,
Ay, pero
pero
Miguel Romero se parecía a un guaynabito ahí, ¿no?
sí.
Guaynabito, mira, el papi me está comprando todo. Yo voy a ser el alcalde de San Juan para los próximos 4 años.
Oye,
¡Uy!
oye, y debate bien parecido a Fortuño. A veces me pareció ver ahí a Fortuño debatiendo.
Sí, pero Miguel Romero estaba a otro nivel. De que, mira, yo soy estadista. Sin los fondos federales no vamos para ningún lugar. Y yo, oh my God, el guaynabito.
No, y le tiró cuando Adrián González estaba tratando de reclamar el punto para ripostar, que dijo, no sabe seguir las reglas del debate, menos va a saber ser alcalde yo. Y acá, y a DH.
No, y tuvo que mencionar al alcalde de Bayamón. Uy,
No, ese.
sin él, huevo de PNP beef.
Ese es la. Que Jennifer González dice que ella es la estaca donde se amarra la palma. Mi leña, ¿eh? La estaca donde se amarra la palma es el alcalde de Bayamón. A ese es el que todo el mundo le tiene que render pleitesía en ese partido.
Efectivamente.
Pero nada. Vamos a pasar ahora al supuesto debate decisivo que se transmitió por Telemundo el jueves de la semana pasada. A mí de decisivo no tuvo nada. Y de nuevo mi crítica. Las periodistas, específicamente Rubén Sánchez,
Ay, pero.
del.
Continúa, continúa. Yo tengo algo que decir como de Rubén.
Sea, yo no entiendo cómo todavía siguen poniendo a ese hombre a hacer preguntas en debate con ese estilo que él tiene. O sea, que cansa ya ese estilo de confrontación, que lo único que hace es, pues, agitar las masas, pero no. O sea, no aporta más nada. Y, o sea, no dejaba a veces contestar a la gente. Las preguntas que hacía estaban bien estúpidas. Esa primera pregunta que le hizo a César Vázquez de que si él apoya el turismo gay, pues coño, ¿qué tú esperabas que iba a decir César Vázquez? Mira, como gobernador de Puerto Rico, yo no quiero que cierta gente venga al país. Coño, no. Pues, o sea, preguntas estúpidas. Y igual a Dalmau, que cuando le mencionó que lo de la que sí que el PIB siempre está en contra de que se de la empresa privada, y dijo no, porque ustedes del PIB eran los primeros en la línea de piquete, en la huelga de la telefónica, que si existiera vendía estuviese quebrada, pero no, nada, no, para nada menciona que esa ha sido la huelga más sangrienta que ha tenido Puerto Rico, todo bajo el mandato de Pedro Rosselló, no, pero los malos eran los que estaban protestando. De verdad que no. O sea, ya Rubén Sánchez ya no debe estar preguntando cosas en un debate porque lo que está haciendo es empeorándolo. No aporta nada, absolutamente nada.
Bueno, yo voy a decir algo sobre Rubén. Es bien controversial. Yo no soy fanático de Rubén. Yo no escucho Rubén en la radio. Nada. Para mí, Rubén Sánchez ganó ese debate.
bendito.
Sinceramente, Rubén Sánchez ganó el debate porque él fue el más que sobresalió entre los candidatos, que él ni siquiera es candidato. Él habló como un jíbaro. Como un jíbaro, básicamente. Como que sin pelo en la lengua. Y yo, ay Dios, ¿qué es esto? Rubén Sánchez. I expected more of you. Todo un debate formal. Pero dijo, mira, Charlie, usted tiene un compañero de papeleta que es corrupto. Mira la cámara, pónmelo ahí. Él está al lado mío, pónmelo, pónmelo. Y yo, what? Este tipo se acaba de dar esa en National Television. Y después dijo que el PIB siempre se nutre de la teta pública. Y yo, esto no puede ser verdad. De que invitaron a este tipo a un debate, dijo eso, y va a salir con su cabeza del estudio. Yo, de verdad, yo pensé que Rubén Sánchez iba a estar más controlado, pero parece que se metió unas cuantas líneas con Pierluisi, como yo siempre digo. Y pues, Rubén Sánchez, honey, go back to the radio, please. Don't ever come back to a debate. Mejor tengo
Bendito
Jay
sea
Fonseca.
Dios. Ay, santo. La verdad que... Para mí se fue el papelón del debate, Rubén Sánchez, porque fuera de eso, el debate no fue muy memorable. O sea, no, por lo menos de parte de los candidatos, no hubo así nada que sabe, que sobresaliera. Ahora mismo lo que recuerdo es cuando, pues, Luis dijo que la corrupción es parte de toda la ideología y mencionó el caso del ex representante Irán Meléndez, que cuando fue director de ACA fue convicto y Dalmau le contestó no, pero efectivamente eso fue cuando él era popular, no fue cuando, o sea, eso fue cuando se cambió popular, ya no era independentista. Y pues el bendito sea Dios de Pierluisi, pero o sea, Charlie Delgado no tuvo nada memorable en ese debate. Él lo que hizo era tratar de nada, de no meter la pata más de lo que la metió. Pues, al parecer lo hizo, pero el tipo no dijo ni hi. Y es él, pues, el mismo viaje de siempre. Lugaro, para mí, fue la mejor que lució en ese debate. Estuvo bastante articulada, nunca titubeó. Dalmau, pues, Dalmau hizo el buen trabajo de siempre, pero estaba nervioso. Yo lo noté un poco de nervioso. Y o sea, para que veas el mal trabajo que hizo Rubén Sánchez en ese debate, que hizo lucir bien a César Vázquez. Porque para mí este ha sido el mejor debate de César Vázquez.
Estoy de acuerdo con eso, pero César Vázquez es un candidato que sabe lo que está hablando,
Sí.
no tiene la mayoría del apoyo para nada. Alexandra Lúgaro estuvo como que como la Alexandra Lúgaro del 2016, that she came and she conquered. Eso es lo que me gusta. Juan Dalmau, para mí, estuvo como que un poco aguantado. Para mí no son los nervios, es que está aguantado. Porque
Sí,
quería
sí.
atacar, pero no, casi no habló en el debate. O sea, en cuanto a las preguntas y el refutes y todo eso. Elise Molina, yo no sabía que tenía un movimiento de conciencia. Es la primera vez que yo escucho eso.
Sí, ese es el logo ese que tú veías detrás de su podio, ese es el logo del movimiento de conciencia, que si tú te vas a Facebook lo buscas, de verdad que son esta gente que están en el viaje de que pues hay que votar siempre por candidatura, que si esto, si lo otro.
Qué bueno que no están en Facebook.
Digo, no es que está malo votar por candidaturas, pero coño, yo he visto gente, está este website que se llama practicatuvoto.com, que
Sí.
pues te muestra las papeletas modelo. Y está bien, yo sé que pues nuestra generación le tiene repelillo al voto íntegro, pero mano, chico, ven. Si tú vas a votar en la papeleta municipal, si tú vas a votar por un candidato de un partido, y tú vas a votar por todos los candidatos a legisladores municipales de ese partido,
vota íntegro. Contra,
vota íntegro.
No, no empiezo a hacer 13X ahí. Opa.
¿Sabes? Se entiende, sobreentiende que el voto íntegro ha sido dañino para la política en Puerto Rico, pero es útil. De vez en cuando es útil.
Qué pena, en verdad. Voto íntegro no existe en ningún lugar de Estados Unidos, pero Puerto Rico lo tiene que existir. Eso es lo único que yo tengo que decir. Pero la gente vota por gente que no conoce.
Pero fíjate, o sea, yo que soy un junkie de política, estaba viendo un video de esas máquinas de votación antiguas que existían en Estados Unidos, que eran con la palanca. Uh-huh. Y fíjate, existía una opción que era para votar por todos los candidatos de un partido, que tú apretabas ese botón, jalaba la palanca y automáticamente votaba por todos los candidatos, ya sea demócrata o republicano. Que de alguna manera u otra existió algo parecido al voto íntegro en Estados Unidos alguna vez.
Sí, pero es que yo no he visto comerciales como aquí en Puerto Rico que dicen vota popular, vota
para nada.
Vota movimiento. Tú no escuchas allá afuera, vote Democrat, vote Republican, vote Green Party, vote Libertarian. No, la mayoría de los casos allá son vota por tal persona, Joe Biden, Donald Trump, Gary Johnson en 2016. Y para mí, a mí no me gusta el voto íntegro, yo no voy a votar íntegro, yo lo he dicho mil veces ya, voy a votar por candidatura, porque a mí me gusta saber por quién yo estoy votando. No es decir que la gente no sabe por quién está votando, es que votan a ciegas.
Uh-huh. Claro, un ejemplo fue que yo estaba con mi abuela es partidaria del PNP, y una vez estábamos en familia, íbamos a comer, y cuando íbamos al restaurante sale el senador del distrito de Ponce, y yo le digo, mira, no lo voy a saludar, y ella, no, pero ¿qué, quién es ese tipo? Y yo, pues ese tipo, ese es senador por el distrito de Ponce, y tú debes saber quién es, porque tú todas las elecciones rajas la palma y por lo menos ten la decencia de conocer los candidatos. Pero no, hay gente que todavía existe, lamentablemente, gente que raja y después pregunta por quién votó. No, fue Verdiel.
Ok, bueno. Nelson Cruz, Dios reprende. Por favor. Hablando de senadores, qué buenos contratitos tienen ahí. Aníbal Vega Borges, la hija de Maguita. ¡Wow! ¡Qué chavito! Mira, yo quiero ganar 5,000 pesos para supervisar un salón, una cafetería, por favor, hermano. Hasta un internado, dámelo ahí, por favor.
Tan fotuto y tan bravucón que es Gary Rodríguez en las redes, y ahora se ha tenido que esconder el rabo entre las patas con eso del hermano. Ay, señor.
Pues, ¿qué te espera? ¿De dónde ha salido Aníbal Vega Borges, hermano, desde que renunció como alcalde? ¿Es renunció o perdió la primaria?
Él perdió la primaria contra José Bernardo, Betito Márquez.
Sí, después renunció y Betito Márquez asumió la alcaldía.
Creo, no recuerdo muy bien, pero sí, él después de eso, Vega Borges fue comisionado electoral. Y después
sí,
de eso.
Creo.
Ah, y ahora pues chupando de la teta del Senado.
Yep. Y hay candidatos ahí que están, candidatos del PNP para alcaldía de Cabo Rojo. Estaba uh-huh. un candidato a Senado por acumulación, se me escapa el nombre. Una cosa que noté, ¿para qué tienes una oficina del Senado en Cabo Rojo, donde el director gana 6,000 pesos mensuales, y tienen la misma oficina en Mayagüez, donde el director gana 2,500, que es la que hay? Son puestos políticos.
¿Y sabes por qué Rayo Rivera Chávez tiene una oficina del Senado en Washington, D.C.?
Ay, porque vamos a hacer el estado 51.
sea, yo, ningún otro, o sea, ningún estado tiene, o sea, tiene una oficina donde el presidente del Senado tiene una oficina en Washington DC. La mayoría del estado, los presidentes de Senado, esos son personas que, pues, ¿quién carajo es este?
Pero yo creo que el argumento de los PNP para tener una oficina en Washington es que los estados tienen dos oficinas porque tienen dos senadores. Así.
Pero, o sea, si son indignantes los contratos del Senado, que de verdad que son, que sí, y más sabiendo que pues la hija de la alcaldesa de Ponce es la más que gana ahí.
No, y
O
eso
sea,
que le
que...
cortaron el presupuesto a la legislatura.
Y aquí...
Imagínate en los años del 2000 al 2010, donde no había nada de supervisión.
No. Ya, no. Entonces la hija de Mayita ganándose una putuca chavo en el Senado y Mayita cortándole el horario a Raimundo y a todo el mundo aquí en Ponce. De verdad que...
Normal, o sea,
Bueno, pero sí.
tú. La cosa del puertorriqueño es que no me corte a mí, pero corte al del lado. A mí no me toque lo mío, pero al del lado no me molesta y no voy a protestar.
Exacto.
Así es.
Pero si son escandalosos los salarios del Senado, vamos a hablar ahora de los salarios de la Cámara de Representantes, porque mire, mi hermano,
Ay, Tony Soto.
que esto, que Johnny Méndez.
Sí, pero Johnny Méndez se sabía. No se sabía que era un fotuto, un amigo del alma. Se sabía. Iba a ganar, obviamente, porque está por distrito y no se atreve a correr para acumulación porque la gente del oeste y del sur no lo conoce. Bueno, eso es lo que hay.
O sea que 10 mil dólares mensuales a una pastora para que haga yo no sé qué carajo ahí en la Cámara de Representantes, porque primero se supone que ya los cuerpos legislativos cuentan con un capellán que tiene su salario, que pues de verdad que yo no sé para qué rayos necesitan de la ayuda de una pastora. Más por 10 mil dólares, y yo no sé con qué moral ella se puede llamar pastora aceptando dinero público, que ese dinero se le está quitando a causas justas en este país, que se le está quitando a personas que actualmente, pues, no, o sea, no tienen ni, no consiguen trabajo, pero pues ella es pastora y ella se cree en el derecho de que puede cobrar 10 mil mensuales, pues.
Hablando de pastora, tenemos una pastora en el Senado que deja que violen la ley en frente de ella.
Ay, Naida.
Ay, Naida, ay, papá, ¿qué es la que hay? Esto es un país de ley y orden. Y Naida Venegas Brown sube una foto con Trump 2020, Puerto Ricans are with Trump, y como 10 tipos con rifles largas. Ahí como que violando la ley de armas, porque en Puerto Rico tú no puedes tener armas largas, o mejor, no puedes enseñar la arma, tiene que estar escondida,
Exacto, a menos que sea
pero al
policía.
parecer están pichando la ley, están dejando violar la ley en frente de ella, cuya persona votó a favor de la ley y fue una de las proponentes de la ley, incluyendo a Nelson Cruz, pero aquí en Puerto Rico no dicen nada sobre eso. Tomás Rivera Chá está dejando violar la ley en frente de él, siendo el presidente del Senado. A cualquier otra persona que no sea, si fuese un candidato del Partido Popular haciendo eso, el PNP le pide la renuncia de una.
¿Qué
De
cantidad de...
una.
pero sí hemos visto fotos de las distintas protestas que han habido, donde hay personas tirando una piedra y rápido los PNP montan un show de que, no, qué terrorista, mira, tirando la piedra.
Estilo Ricky, 1 de mayo de 2017. Mira, tiraron esta piedra, la tengo aquí. Voy a hacer un show con esto mediático de como 10 minutos. Esta piedra significa un acto de terrorismo. O sea, ¿qué es la que hay en Puerto Rico?
Esta piedra
Esta piedra no es parte del plan.
Esta piedra, ustedes pueden decidir si es para construir o para destruir.
Voy a llamar a papi.
Ay, Dios. ¿Sabes? Pero, o sea, por cosas mucho menos, o sea, por cosas menor, el PNP ha despotricado contra, o sea, contra protestantes, pero ella estaba ahí junto a, parecía un grupo paramilitar, con armas largas, y pues ella se negó de ir a la policía a ser cuestionada sobre eso. Se negó. La que mucho habla de país de ley y orden y se negó a cooperar con la policía. Y de verdad que no lo digo porque no, o sea, no quiero.
Déjame buscar un quote que yo encontré bien lindo. No voy a decir quién lo dijo, porque no, la persona no necesita la pauta en este podcast. Cuando no hay 911, ¿a quién llamarás cuando entren a tu casa a atacarte a ti o a tu familia? Esta persona contestó: llama a la Constitución y a la Segunda Enmienda de los Estados Unidos. Mejor no digo nada, eres un fotuto, eres un morón y eres irreal. Ok, papá. That's what I'm gonna say. Baja de mí porque van a perder las elecciones generales de Estados Unidos y van a perder las elecciones generales en Puerto Rico. Te lo digo ahora. Esto de la segunda enmienda se fue. Sabes de quién estoy hablando, porque en verdad este tipo me la explota.
Sí, yo sé quién, en verdad, pero sí, porque si tu abuelo le da un infarto, tú vas a resolver todo con una pistola. De verdad que
Y
sí.
para los conservadores y republicanos, porque ser conservador no significa ser republicano. Para ellos la segunda enmienda es como la Biblia. Me la toca y te disparo.
Oh, no, ya que estamos hablando de los puertorriqueños tratando de imitar lo de allá afuera, vamos entonces ahora a hablar del segundo y último debate de los candidatos a presidente de Estados Unidos. De verdad que yo estaba bien desmotivado para ver este debate y viéndolo, la desmotivación no, o sea, siguió igual. Fue un debate, pues, más, si se puede decir, sofisticado que el primero. Trump no tuvo otra que controlarse porque sabía que le iban a apagar el micrófono. Y de verdad que, qué mierda de candidatos tenemos, mano. Digo, tenemos, no, tienen ellos, porque nosotros no podemos decir, no podemos elegir ninguno de ellos.
Si yo
Pero
votaría para, yo votaría por Kanye West. Y
no,
Bonnie no tiene.
tampoco
Sí,
así,
pa.
chico.
Sí, pa, porque Kanye West se tiró algo en un podcast o en la radio diciendo que la prensa de Estados Unidos utilizó a Puerto Rico como un juego político. Diciendo, ay, están dejando morir a la gente. Ahora en los debates no se metieron a Puerto Rico ni una vez. Para que vea. Que nos utilizan a su favor. Y no hacen nada. Y él mismo lo dijo. Ay, tanto que hablan de Puerto Rico y ahora están pichando. Ahí no se hace nada. Están los sistemas de tormentas tropicales, huracanes, y ahora está temblando y no hacen nada. Y es la verdad, pues eso, pues, si yo estuviese en Connecticut, donde reside mi familia, yo votaría por Kanye West. That's all I gotta say. Porque ni Biden ni Trump van a coger mi voto. Porque primero, Trump dejó morir a 4.000 puertorriqueño, y Biden fue como que tanto que habla de Puerto Rico ahora, de que tenemos que salvar la economía de Puerto Rico. ¿De qué parte de administración tú fuiste, hermano? ¿De qué administración tú fuiste que impuso la Junta de Control Fiscal? ¿De qué administración tú fuiste de que eliminó la 936? Come on.
Come on, man.
Come on, man, stop the malarkey.
De verdad que Biden para Puerto Rico ha sido un cero a la izquierda en toda su trayectoria como senador. Y el tipo juramentó como ser, el tipo ganó la elección al Senado teniendo 29 años, cuando juramentó tenía los 30. Y o sea, en su trayectoria como senador y como vicepresidente, él nunca mencionó Puerto Rico ni una sola vez.
Y ahora no lo menciona.
Eso,
igual
que Obama, ¿qué carajo? O sea, Obama vino aquí a Puerto Rico a recaudar 2 o 3 pesos, a decir arroz con gandules en televisión y a comerse un sandwichito con agapito. Después de eso no dijo más.
Mi mejor amigo.
Después de eso no dijo más nada y aprovecha entonces el funeral de John Lewis.
Sí.
Hablar de derechos para los puertorriqueños, que si los de puertorriqueños tienen que tener el derecho de votar por el presidente cuando él no hizo ni un carajo cuando fue presidente, bendito sea Dios.
Él no impuso, porque estaba ahí ya. Él certificó, esa es la palabra, él certificó que Puerto Rico es una colonia.
Uh-huh.
Todo lo que yo tengo que decir de Obama, a mí no me van a ver haciendo campaña a favor de Obama ni a Biden, porque en verdad yo tenía otro candidato ahí, pero me quedo callado.
Todos tenían otro candidato, si habían como 25.
Ok, yo tuve varios, porque cuando se salió uno, después me fui para otro, se salió, y después me fui para otra, se salió, y después me fui para otra. Nunca estuve con Biden, eso es lo que tengo que decir.
Sí, Biden estaba muerto. Biden quedó como cuarto o quinto en el Iowa caucus y después de eso quedó como tercero en New Hampshire y revivió como en la tercera, revivió en Carolina del Sur.
Sí, y después con el endoso de Jim Clyburn,
sí,
el
sí,
representante
sí.
más poderoso en Carolina del Sur. Y básicamente it just went coasting después.
Amigo de Aníbal Acevedo Vila.
Sí, ahora, porque está corriendo contra una republicana.
Chacho, mira, ese anuncio de Aníbal, qué cringy, mano, utilizando el anuncio del 2004, donde sale Ted Kennedy. Ted Kennedy ya lleva como 10 años de muerto ya. Chacho. Ahí se fue. Ole, ¿estás con nosotros o se te fue el internet? Ahora, no te escuchaba.
Ahora, ok, ¿dónde me corté?
Estás hablando del anuncio de Aníbal, que Aníbal está reviviendo muerto, porque Ted Kennedy sale en ese anuncio y Ted Kennedy lleva como 10 años de muerto ya.
Sí, pero Aníbal ha mejorado en los comerciales. O sea, el equipo de Aníbal, porque yo dudo que Aníbal está ahí tirando ideas. El equipo de Aníbal ha mejorado su mensaje. No es como que, yo quiero la 936 y después sale, soy Aníbal Acevedo Vila y apruebo este mensaje. No, ahora es como que, ok, pues vamos a darle un poco de background, que haría Aníbal y que está fallando Jennifer. Y después uh-huh. dice, soy Aníbal Acevedo Vila y apruebo este mensaje. Y I think it's a little too late for that. Había falta el debate. Pero la comisaría se va a decidir entre 1 o 2 puntos por ahí.
Dependiendo del performance de ese debate, o sea, si Aníbal tiene un buen performance en ese debate, Aníbal pudiera robarse esa elección. Pudiera.
Mira, para mí, esto es shocking. Yo lo he escuchado varias veces de mis familiares, que casi todos son PNP. Yo he escuchado que para ellos Aníbal Acevedo es la persona más inteligente en Puerto Rico. Es el mejor político en Puerto Rico. Y yo como que, shit, I agree. Como que he knows what he's doing. Él sabe cómo transmitir un mensaje. Él tiene su enemigo, pero como quiera, mira dónde está. candidato a comisaría residente, ex gobernador, ex comisionado residente. O sea, he knows exactly what he's doing. Él sabe cómo jugar el juego político en Puerto Rico. Él lo que tiene es que deflectar los ataques de PNR. That's it.
Vamos a ver cómo le va en ese debate. Ya en el 2004 Aníbal, pues, por los debates logró robarse la gobernación. Yo creo que si le va bien robarse la comisaría residente sería pan comido para él. Vamos a ver qué sucede. Pero nada, volviendo al debate de los candidatos a presidente. Estuvo aburrido para mí. O sea, no pasó nada fuera de... No pasó así nada apoteósico. Si no vieron el debate, te voy a dar un spoiler del debate. Fueron hora y media de Trump diciendo que bien ha manejado todo. Y de que, mira, el hijo de Biden cogió chavos de los rusos y de China. Y Biden diciendo, come on, man. Come
on. Stop the malarkey. Stop the malarkey. Yo, Biden, stop. You're getting him riled up. Él va a estar a la base de él, le gusta cuando está enfogonado, cuando está diciendo we're gonna build the wall, cuando dice China virus, stop, don't get him riled up. Diré cosas de sustancia, porque Trump no es una persona en un debate que se va a tirar sustancia, va a ser una persona que va a tirar un 10 second political attack y después va a decir qué buen ha logrado, qué buena ha sido su administración como presidente de Estados Unidos.
Exacto, exacto. Y de verdad una que gracias. Tranquilo.
Una cosa que puede joder, y cuando digo joder es joder a la campaña de Biden, es que una pregunta, no me acuerdo cuál fue la pregunta, a Biden le dijeron, no, mejor dicho, Biden dijo, yes, yo creo que debemos empezar a salirnos de usar oil como una fuente de energía eléctrica y empezar a hacer otras cosas. Y Trump se quedó mirando como que, wow, eso es, that's a big statement que tú acabas de decir. You wouldn't use oil? Y después Trump, obviamente, pensando en el Electoral College, dice, mira Texas, escucha lo que está diciendo este candidato, mira Western Pennsylvania, escucha lo que está diciendo Biden, que va a cerrar los oil fields, le va a tumbar y todo, y ahora no quiere hacer fracking ni oil, ¿qué va a hacer? Va a implementar el Green New Deal y robarse su chavito y quitar tu empleo. Y la moderadora le dijo, why would you do that? Y yo me quedé como que, oh no, he just had his Hillary moment. Here we go, boys, he's gonna lose the election. Y eso, it could cost them, ese va a ser el mensaje de todos los republicanos ahora. Ay, quiere salirse de fracking y quiere cerrar los oil fields. Y eso, that's not looking too pretty for him, en mi opinión.
No. En verdad que este debate no hizo nada, no cumplió el propósito. Ya la gente en Estados Unidos, yo creo que este debate no los convenció de votar por uno de ellos, y los que están convencidos, pues ya están convencidos. Vamos a hablar un poquito ahora de, para terminar el episodio, de pues la encuesta en Estados Unidos, y si podemos tirar una predicción ahí, más o menos, de lo que puede pasar. La cosa está bien cerrada ahora mismo en Florida y en Ohio. Esos estados, pues yo creo que se van a decidir bien tarde en el juego. La delantera de Biden en Pensilvania a veces está bien alta, a veces baja. Pero Mucha gente todavía tiene este miedo que porque Hillary siempre estuvo al frente en la encuesta en el 2016, puede pasar lo mismo en estas elecciones, que Trump gane de sorpresa, pero
Yo soy una de esas personas. Te lo digo porque yo lo viví y estuve viviendo el programa hace 4 años y yo soy una de esas personas.
¿qué sabes? ¿Cuál estado tú crees que Biden no va a lograr ganar que sea importante?
Florida. Florida. Te lo digo, Florida. Porque a pesar de que Biden es un candidato demócrata, Obama ganó Florida 2 veces. Bueno, Trump ganó Florida por un montón. ¿Y sabes por qué ganó? Porque la gente en Broward County, donde yo vivía, incluye Fort Lauderdale, Parkland, Pembroke Pines, Sunrise, todo eso, la gente no salió a votar. Claro. Eso es un condado que usualmente le da 1 millón de votos a los candidatos demócratas. A Hillary le dio 865.000 por ahí. No sé, para mí Trump va a ganar Florida. Va a estar feíto. No va a ser cerrado. Me da pena decirlo porque con tantas cosas que han pasado en Florida, tantas cosas, Parkland, Pulse Nightclub, ¿qué más? El COVID, coronavirus, los huracanes, todo. Es que es increíble, hermano. Los republicanos tienen a Florida en su mano. Saben qué están haciendo. Saben cómo sacar a la gente a votar. Pero Biden va a perder Florida. Esa es mi predicción.
Pues mira, Florida, pues veo que la cosa, yo veo que Florida lo puede ganar Trump, pero yo no veo que Biden pierda la presidencia. Está bien, puede perder Florida, pero de verdad yo no veo a Biden perdiendo Pensilvania, no veo a Biden perdiendo Michigan y no veo a Biden perdiendo Wisconsin. Y además de eso, yo creo que Biden tiene buena posibilidad de ganar Arizona y de ganar Carolina del Norte. Si gana su estado, gana, no un landslide, pero gana, o sea, gana la presidencia, dado pues al tremendo, al fabuloso, majestuoso, glorioso colegio electoral. Para mí Biden gana, pero no va a ser un landslide, va a estar bastante cerrado.
Para mí, yo creo que Pennsylvania es uno de los estados más controversiales que van a hacer en esta elección. Porque yo me acuerdo en 2016 cuando yo estaba viendo el cierre de campaña de Hillary, que yo me quedé como que, wow, por fin vamos a tener la primera presidenta de Estados Unidos. Yo me quedé como que, ok, pues vamos a ver el cierre de campaña. Y cuando yo vi ese mar de gente, mano, esperando escuchar a Bill Clinton, a Barack Obama y a Michelle Obama y a Hillary Clinton, yo me quedé como que, wow, esto es lo que se ve, esto
Sí,
va a ser una pelea.
que salió el tipo como que, ah, go home, this is gonna be everything for tonight.
No, 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 no. Eso fue. No, eso fue el día de las elecciones. Ese fue John DePosta. John
Ah,
DePosta.
ok.
Fue donde el cierre de campaña como tal.
Ah, ok.
Creo que fue la noche donde fue en Filadelfia, en frente de Liberty Hall. Cuando yo vi eso, yo me quedé como que America has written its course. Vamos a tener la primera presidenta de Estados Unidos. Y viendo el desastre que ocurrió esa noche de la elección en 2016, perdón, y viendo que Pennsylvania se fue a favor de Trump, yo me quedé como que, ok, los demócratas nunca van a sobrevivir esto, they're not coming back, it's game over. Vamos a ver qué pasa. O Pennsylvania es otro estado que yo creo que Trump va a ganar, porque yo no veo a la gente saliendo a votar en Pennsylvania. O si van a votar, es que están tan politizados que están con Biden o están con Trump. Porque la gente tiene un mal entendimiento. O sí, mal entendimiento. De que, ay, es tanta gente votando votando ahora, de que, wow, esto va a ser una pega. No, yo estoy más que seguro que, que los votantes ahora mismo son 50-50. Entonces se va a decidir el día de las elecciones de cuántas personas van a ser movilizadas. Pero vamos a ver. Yo pienso que Trump puede ganar y lo digo porque tengo unas cuantas panas que todavía están con él, a pesar de que el desastre del coronavirus, son fanáticos de Trump, le gusta su mensaje. Y Biden parece que el mensaje de que Biden tiene, de que está perdido en su mundo, está dando efecto.
Quedan, no, si no, si no, obviamente no vas a estar escuchando el lunes. Quedan 8 días para las elecciones. Está bastante interesante la cosa, pero de verdad yo creo que esto se acabe ya.
Tira tu predicción a la gobernación.
Pues vamos a hacer esto, vamos a salir del paso ya.
Al menos quiero que quede para el próximo podcast, tú me dices.
Yo creo que podemos dedicar un episodio a esto. Ese puede ser nuestro último podcast antes de las elecciones, nuestras predicciones para las elecciones de aquí de Puerto Rico.
Ya saben, gente, tienen que estar atentos a las redes sociales y cuando saque ese último podcast tienen que escucharlo cuando vaya a votar. Ya lo saben.
O sea, para estar escuchándolo en la fila de votación.
Kilométrica, que yo espero que sea kilométrica.
Bueno, o sea, es que en parte sí, en parte no, en verdad. Yo no quiero estar mucho tiempo en mi colegio, sí, votando.
Pero me refiero a que yo espero que haya mucha gente votando.
Ah, bueno, sí.
Incluyendo a todo el mundo que escucha este podcast.
Así mismo. Pero nada, Jorge, ¿en dónde te pueden conseguir las redes sociales?
En Twitter me pueden conseguir a través de Jorge Torres 545 y en Instagram me pueden conseguir a través de Jorge J. Torres _ 21. Abraham, ¿a dónde te pueden conseguir por las redes sociales?
Pues mira, me pueden conseguir como Brancho Vélez en Twitter y en Instagram, y en Facebook pues me consiguen como mi nombre, Abraham Vélez Díaz. Nos pueden también seguir las redes bajo la página del podcast. Nos pueden conseguir en Twitter y en Instagram como fuera _ normal PR y en Facebook como fuera normal. Y quisiera agradecer a mi mejor amigo, David Rodríguez, por ese nuevo logo que tenemos, que de verdad que le quedó bien brutal. Así que un saludito a David. Un abrazo de Puerto Rico allá a Jacksonville, Florida.
Hasta aquí llegó el podcast. Hasta aquí llegó. Faltan 8 días. Bueno, mañana van a faltar 8 días. Vamos a ver qué es la que hay. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver los ataques políticos. Vamos a ver los exgobernadores en la calle haciendo campaña. Vamos a ver qué sucede. Hasta la próxima, Abraham.
Hasta la próxima, Jole. Esto ha sido con ustedes fuera de lo normal. Se me cuida, mi gente.
Nos vemos.